La Superliga ha durat 48 hores, menys que ja és dir que la candidatura de Toni Cantó a la llista del Partit Popular de Madrid. Diumenge es va presentar en un comunicat sorpresa i aquesta passada matinada n'han emès un altre comunicat dient que es veuen obligats a replantejar el projecte després que els 6 clubs anglesos que estaven adscrits hagin decidit renunciar-hi. Bé, d'això i d'altres qüestions en parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Muy buenas tardes, muy buena tarde.
Amb una excel·lent notícia, perquè ja el tornem a tenir a casa, per tant, en fi, cosa que celebrem tots.
Estoy desde el viernes a la noche, sí, en casa otra vez.
Molt bones notícies.
Sí.
Bueno, si li sembla, començarem escoltant què deia el president de la Liga, Javier Tebas, sobre Florentino Pérez.
Florentino Pérez anda despistado desde diciembre. Y desde ayer muy perdido, lo veo fatal. No, lo veo. No conoce la industria, da datos que inexistentes, datos que desconoce. Yo creo que es un gran empresario de la construcción, pero un desastre de presidente, ¿no?
A veure, Ernesto, què ens estem perdint amb aquest protagonisme que ha tingut Florentino Pérez? Un home que fins ara havia estat discret amb les aventures. Ell, si més no donava la cara, o lo donava poca, però aquest cop sí que s'ha erigit en el capità d'aquesta aventura de la Superliga, que de moment ha acabat com hem vist que ha acabat.
Cuando hay un botín, estos personajes dejan de ser moderados, dejan de ser discretos, dejan de manejarse a través de sus directores de comunicación, y como lo hemos visto en los últimos días, a partir del domingo, van directo al botín. Y lo que tenemos es realmente una culminación, esto se viene preparando desde hace mucho tiempo, es una culminación, y el botín está ahí. ¿Por qué digo el botín? Porque Florentino Pérez lo ha dicho, no podemos seguir así. ¿Y por qué no podemos seguir así? ¿Cuál es el diagnóstico de la crisis? Toda la historia del fútbol en las últimas décadas nos conducía a esto, porque de ser un juego de para los espectadores, un juego de masivo, de deporte, con ruta, con raíces en las comunidades, se ha convertido en una operación de miles y miles de millones para inversores ricos. Primero tuvimos la introducción de los juegos en tiempo real, en pantalla, solamente unos pocos al principio, después muchos más con la televisión satélite. Luego vino la famosa Premier League, que fue un ejemplo, para maximizar el ingreso de las televisiones para los más altos. Y en Europa tuvimos el reemplazo de las tres competiciones de Copa con la inútil Europa League, y luego tuvimos una segunda división, la Conference, la Conferencia, como la llaman, y luego la Champions, claro. Y entonces lo que tenemos es una situación en la cual las grandes corporaciones han visto, y las televisiones, claro, un gran negocio. Ahora bien, Churchill solía decir que nunca dejes de aprovechar una crisis. Y Florentino Pérez, más que los ingleses, como lo hemos visto, primero se prendieron los ingleses, luego se han salido. Florentino Pérez vio la ocasión, por eso digo lo del botín. El COVID-19 ha sido el mensaje. ¿Por qué ha sido el mensaje? ¿Por qué el coronavirus ha sido el mensaje? Porque desde la, desde que rompió la pandemia,
¿sí?,
todo juego en Europa y también en Inglaterra la Premier League se ha, transmitido en vivo. Fútbol total, 7 días a la semana. Y esto abrió la puerta para que no se ha cerrado nunca. Y aquí los listos, y Florentino el primero, dijo, jo, es hora de que hagamos como en Estados Unidos, un sistema cerrado, de franquicia cerrada, con 12 clubes, en el top, los clubes que coronan esta historia, y dejémonos de las competiciones, dejémonos de lo que es la raíz del fútbol, ¿no? De lo que ha digamos, de lo que era el fútbol en sus comienzos y que profesionalizándose, como se ha profesionalizado, se ha convertido en un negocio de pasta. Dejémonos de esa historia y volvamos al sistema americano de clubes privados casi, y aprovechemos esta historia del coronavirus, de que ya hemos estado dando la tele todos los días fútbol, en lugar de algunos días a la semana, 7 días a la semana, y llevémonos el botín. Y luego se han prendido todos y ya han empezado a salir. Se han empezado a salir como ratas del buque que se hunde. Y esto es lo que tenemos, es decir, la conversión del fútbol, el intento de convertir el fútbol en lo que ya es, pero de una manera exponencial, en un negocio del capitalismo puro y duro. Y por eso dice Florentino, hay que salvar al fútbol. No, lo que dice es, tenemos que hacer caja, aprovechando el mensaje que nos ha mandado Dios con el coronavirus. 7 a la semana. ¿Y por qué se ha roto en Inglaterra? Porque en Inglaterra hay una tradición. Los clubes de fútbol no solamente se limitan a hacer forofos. Ya cuando empezaron el año pasado con el tema en la Premier League, en el Sky Sport y en el BT Sport, empezaron a exigir a hacer suscripciones el año pasado,
¿sí?,
cuando se restituye los juegos, 14 libras 95 cobraban para todos aquellos canales de TV que estaban ofreciendo los nuevos juegos, y hubo una resistencia brutal, Tony. La gente salió a la calle. Es decir, que hay una tradición en convertir estos intentos de asaltar los bolsillos en una resistencia popular, que ahora, en el caso de la liga que ha lanzado Florentino, pues ha estallado por los aires. Y hemos tenido unas reacciones brutales, sobre todo de los forofos, de los hinchas que han defendido que hay que liquidar este intento.
Vostè, abans d'iniciar aquesta conversa, li deia a Xenia Lobo que li veia, en aquest cas, feia una metàfora, en aquest cas amb la pel·lícula Wall Street, protagonitzada per Michael Douglas en el paper de Gordon Gekko.
Claro, es interesante, no se lo dije antes, y sería interesante escuchar, porque Michael Douglas hace un primer Wall Street extraordinario, pero lo que explica es eso: greed is good, la ambición es buena. Es decir, Florentino nos ha trasladado a Wall Street, al capital, digamos, a la conversión del fútbol en un instrumento del capital, un instrumento de beneficios sobre todo, y hay que salvarlo ahora, porque ese es el mensaje del coronavirus. Con la cortina del coronavirus salvamos el fútbol, nos salvamos a nosotros mismos y vamos a por el botín.
Doncs, com sempre, amb aquestes metàfores, l'Ernesto Ekaizer, que, en aquest cas, Michael Douglas, interpretant a Gordon Gekko, ho diu així.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much.
La qüestió és, senyores i senyors, que la cobdícia, a falta d'una paraula millor, és bona. La cobdícia té raó, la cobdícia funciona, la cobdícia aclareix, travessa i captura l'essència de l'esperit evolutiu. Cobdícia en totes les seves maneres, la cobdícia per la vida, pel diner, per l'amor, el coneixement que ha marcat el progrés de l'humanitat. I la cobdícia, recordin les meves paraules, no només salvarà a Teldar Paper, sinó aquesta altra corporació que funciona malament i que es coneix com els Estats Units. Moltes gràcies. Un discurs que podria signar també, en aquest cas, el mateix Donald Trump. Ernesto.
Qué bueno, qué eficaz. Y es lo que intentan hacer con esta Superliga, y que lo que es espectacular, Tony, es que han intentado cazar la piel del oso, a anunciar que tenían el oso antes de cazarlo, y se les ha ido al garete.
Se han quedado sin oso.
Se han quedado sin oso, los ingleses se han movilizado y todos los otros clubes. Hay que ver lo que decía en el Paris Saint-Germain, hay que ver lo de Cantona que le he mandado. Lo de Cantona ha estado bien, y lo que ha dicho en Inglaterra nuestro catalán ilustre
Pep Guardiola. Sí, Pep Guardiola, en fi, un grapat més.
Ernesto, i l'Atlètic, que s'ha rajat.
Sí, també, bueno, ara, clar, de moment queden, ara mateix, qui queda és el Real Madrid i el Barça. Veurem què és el
claro,
que decideixen.
I la confessió de Florentino de que el barco se le hunde. Porque esto también hay que anotarlo. Si es verdad que el barco se le hundía antes de anunciar la Superliga, es que ahora que fracasa la Superliga también se le hunde el barco, ¿no?
Jo estic d'acord amb vostè. Preocupant el que va dir Florentino Pérez de que no hi haurà... Ell va venir a dir que la situació és molt complicada i que d'aquí dos anys que no... En fi, que si no es fa alguna cosa, la viabilitat del futbol actual no té sentit. Veurem què és el que passa. Ernesto, avui no sé si vostè veurà, suposo que sí, perquè és un malalt d'aquestes coses, aquest debat a 5 contra... Bueno, debat a 5 contra Isabel Díaz Ayuso, o preveu que la cosa vagi més repartida entre Vox i Partit Popular. Debat que, per cert, pels qui ho vulgueu veure, un dels canals ho fa Telemadrid, però també La Sexta i també em sembla que Televisió Espanyola ho oferirà. No sé, Ernesto, què en podem esperar d'aquest debat i si retocarà o no alguna cosa aquesta sensació de que Isabel Díaz Ayuso ja ho té tot fet.
Bueno, yo creo que esta sensación de que Isabel Díaz Ayuso lo tiene todo tot fet es una situación, una pintura, un cuadro de la situación que puede perjudicar a la candidata, que sin duda, efectivamente, en los sondeos y en las encuestas, pues está dando, a diferencia de 2019, como la favorita, ¿no? Yo he visto las encuestas de 2019 y las encuestas tanto del CIS como las encuestas privadas daban como vencedora a Gabilondo. Efectivamente, Gabilondo ganó las elecciones, pudo formar gobierno, pero ganó las elecciones, el CIS la clavó. Hay que decir que el CIS la clavó, entonces, y las encuestas en este caso son muy diferentes, dan como favorita a Isabel Díaz Ayuso. He escuchado hoy a Díaz Ayuso en la SER con Ángel Barceló.
¿Sí?
Bueno, ella ha hecho un discurso adaptado a la SER, muy moderado, muy modocito, una cosa muy, en fin, muy liked. Nos ha vendido la idea de que efectivamente ella no estuvo en la cocina de lo que pasó con Tony Cantó, que eso vino a decir que lo hicieron en Génova. Bueno, pues es una manera de diferenciarse y sobre todo de no asumir el fracaso, porque lo que fue es un fracaso. Tengamos en cuenta que el Tribunal Constitucional, la mayoría del Tribunal Constitucional de la Sala Primera, decidió que eso era un empadronamiento fraudulento, ¿no? En aplicación de la ley modificada de la LOREG y de la propia ley de la Comunidad de Madrid, de la ley electoral. Entonces ella pues se distancia de eso y dice, no, yo hubiera querido, en fin, explicar mejor lo de Tony Cantó, primero explicar el proyecto con Tony Cantó, pero bueno, no me dejaron y eso vino a decir, eso se hizo en Génova. Luego nos ha vendido que los impuestos, bajas impuestos y recaudas más. No tuvo réplica, incluso yo escuché allí a alguien que parecía consagrar la teoría de que bajas impuestos y recaudas más. No hay ninguna evidencia de eso. En cambio, hay un papel que lo he puesto en Twitter, precisamente al escuchar lo que decían, de la London School of Economics, donde dice que bajar impuestos no estimula la actividad económica. Es un informe, un estudio científico de dos economistas de la London School, donde dicen, esto se creía, pero la evidencia va en sentido contrario. Bajar impuestos a los más ricos no estimula la actividad económica, y estudian los ciclos y demuestran que efectivamente no la economía, el Producto Interior Bruto, no crece más porque bajes impuestos a los ricos. Pero bueno, esto no lo dice muy poca gente, y esto se lo creen, estas teorías se las creen y están consagradas, se difunden, se expanden. Nadie hace una réplica, la izquierda es incapaz, porque además mucha gente en la izquierda y sobre todo en el PSOE cree que hay que bajar impuestos a los ricos. En fin, yo creo que ella, es agresiva en los medios en que puede ser agresiva, y veremos esta noche el desarrollo. Veremos a ver si ella va a tratar de ser la víctima de los otros cinco candidatos, en el sentido de hacer aquella peli de Gary Cooper, Solo ante el peligro, ¿no?
Miri si em crida l'atenció aquest debat, que el penso veure, i miri que em queda lluny, però tinc interès a veure'l, a veure què és el que passa, perquè clar, aquí tindrem un Pablo Iglesias, per tant, aquest Pablo Iglesias Ayuso, vull veure què és el que passa aquí. Vull
dir que bueno, Pablo Iglesias tiene que tener también su lado, digamos, cuidadoso, moderado, porque se puede pasar de frenada. Se puede parar de presada en el sentido de identificar el PP con Vox, y el PP desde luego se ve arrastrado a posiciones de Vox. Hoy propio Casado, yo puse varios tweets, dice que lo que ha hecho Vox con el tema de las jubilaciones y las menas es publicidad engañosa. ¿Pero a qué tipo se le ocurre hoy decir que eso es publicidad engañosa? Eso es un ataque tremendo, salvaje. Y él dice que es publicidad engañosa. Vaya manera de definir la política. Y entonces, claro, permanentemente el PP hace coqueteos con Vox porque sabe que es posible que lo necessite para gobernar. Uh-huh. Es posible que le necessite para gobernar.
Bueno, sobre això, per exemple, Àngels Barceló li ha preguntat si no considera Vox un partit d'ultradreta, i Isabel Díaz Ayuso, doncs el que deia vostè, ja neteja el camí per un possible pacte.
Ultraderecha, dependiendo para qué cuestiones, ¿eh? También te digo, porque he conocido diputados y he conocido a miembros del Partido Popular que hoy están en Vox, y a mí no me parece que sean ultraderecha. Entonces,
¿usted
dependiendo...
no considera que Vox sea un partido de la ultraderecha?
Según para qué cuestiones, no. Y además, sobre todo, porque si empezamos con las etiquetas de los ultras, yo creo que ahora mismo en los parlamentos y en la política española hay personas que están por delante. Tenemos a un señor como el señor Otegi, en fin, que nadie le está llamando ultra nada. Y tenemos, según qué postulados, como Pablo Iglesias, que dice auténticas barbaridades, como acabar directamente con la concertada.
Entonces yo veo, Ernesto.
Está claro que ellos no saben si van a necesitar a Vox y, por lo tanto, que tiene que tener cuidado.
Ah, per això. Sí, sí, per això avui ha estat, en aquest sentit, ha estat moderat. Tot i que si busquessis, en aquest cas, d'on surten tots aquests vots de la dreta, al final vas a buscar que en el seu dia, quan el PP, en fi, era ordeno y mando, és a dir, tenia una majoria absoluta, al final, si tu sumes PP i Vox i, en el seu moment, Ciudadanos, a veure, els vots sempre surten del mateix lloc, eh?
Claro, claro.
Vull dir que, a veure, ara, diguéssim que aquesta, el PP, doncs es va trencar, com si fos la coalició en el seu dia, Convergència i Unió, doncs aquí s'ha trencat i és Vox PP, però si fa no fa és el mateix. El que passa que hi ha els extrems, i per això, en aquest cas, en fi, troben aquests nexes d'unió, perquè són els mateixos. Són els que abans anaven junts i ara van per separat. No hi ha
claro,
massa diferència.
Claro, Abascal és un discípulo
del Partit Popular.
Del Partit Popular, exacte.
On va, qui va avalar Abascal? Esperanza Aguirre, entre d'altres.
Claro.
Aleshores, estem els... O sigui, si fa no fa, és que a mi em sorprèn una mica a vegades Vox. Bueno, Vox, si és el mateix. Si quan sumava la dreta en majoria absoluta a Espanya, era el Partit Popular, i el Partit Popular era transversal i anava des de la dreta més extrema fins a la dreta més moderada, i quedava la cosa difuminada. Però ara està més marcada.
I claro, i básicamente el programa és el mismo. Ellos
claro.
Plantean la baja de impuestos.
Lo mismo.
Para la baja de impuestos para los más ricos, todo el esquema es el mismo, lo único que simplemente Abascal se separa de la corrupción del PP, corrupción de la cual dice separarse, porque él bien que ha cobrado, bien que ha cobrado cuando él estaba en el chiringuito ese y cobraba mamandurrias, y eso es así, pero bueno, le necesitan a Vox porque... Tony, aunque usted cree que las encuestas, usted sabe que las encuestas le dan...
Mayoría absoluta, algunas.
Mayoría absoluta, algunas. Pero, si no le consigue la mayoría absoluta, va a necesitar a Vox. Y va a necesitar que Vox saque más del 5%, ojo. Esa es la otra. Va a necesitar el 5%. Entonces, frente a todo esto, la pregunta inicial venía de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene que cuidar de no pasarse de frenada. No está en el Soviet de Petrogrado, San Petersburgo en 1905, ni mucho menos en 1917. En 1905, lo digo porque fue el primer ensayo de la Revolución Rusa, fue la primera Revolución Rusa derrotada, y la base estaba en el Soviet, en el Consejo de Obreros y Campesinos de Petrogrado, luego San Petersburgo. y luego Leningrado y ahora también San Petersburgo. Entonces, tiene que saber que no está, que estar en Vallecas no está, no es estar en el Soviet de 1905, que no es la revolución, que esto ya se ha pasado, que aquí no hay revolución, que aquí lo que hay, en todo caso, es la ilusión democrática de votar. Y veremos a ver si esa ilusión democrática de votar él la ha podido despertar después de dejar la vicepresidencia del gobierno. Porque yo la campaña suya todavía la veo muy difuminada. Muy difuminada, Tony. Así como me pareció que el gesto era muy importante, dejar la vicepresidencia, porque nadie deja una vicepresidencia en este país, nadie deja un miserable ministerio en este país, y él dejó eso porque le venía bien, indudablemente, porque ya en el gobierno hacer de Pepito Grillo ya tenía un límite, y veía que Madrid podía dinamizar y sobre todo evitar que Unidas Podemos cayera por debajo del 5% y se quedara sin grupo en la Asamblea de Madrid. Eso yo creo que lo va a conseguir. Veremos a ver en qué medida lo consigue, si es un 8, un 9, un 10, veremos a ver. Y, pero en el debate de hoy corre el riesgo de pasarse. Corre el riesgo de pasarse, aunque es una persona muy inteligente, muy hábil, y veremos a ver cómo plantea el debate. Lo que Ayuso tiene que hacer es lograr que los otros cinco vayan con ella a degüello y quedarse como víctima. Ese es el plan suyo, por lo que he hablado con gente próxima, ese es el plan suyo, mostrar de que aquí hay una coalición de comunistas y compañeros de ruta del comunismo para extirpar la libertad que representa Isabel Díaz Ayuso. Pronto se va a disfrazar de la Estatua de Libertad en New York City, ¿no?
Miri, es una... Seria, no, ara vostè ha donat una idea al Partit Popular, perquè, en fi, seria un bon grafisme aquest, eh? Isabel Díaz Ayuso amb el rostre de la Estatua de la Llibertat.
Hombre, sí, bueno, si no lo coge le cobramos un royalty. Será una buena idea, de todas maneras. Ahora, yo creo que ese es el plan. Ahora, el debate es un debate interesante, es un debate interesante si los candidatos logran explicarnos qué es lo que quieren, que si dicen que van a bajar impuestos y que eso permite reactivar la actividad económica, salga alguien y diga, oiga, mire, yo tengo aquí el estudio de la London School, lo han publicado hoy en Twitter. Mire, este estudio dice lo siguiente, después de estudiar no sé cuántas décadas de actividad económica, pues, oye, bajar impuestos a los ricos no incrementa el Producto Interior Bruto. Eso es una creencia, es una... digamos, es una hipótesis que no se ha mostrado real. Eso es una fábula y que todos los economistas neoliberales venden como si fuera un hecho consagrado. Como la gente no tiene tiempo de comprobar si eso es así o no, eso se da como hecho consumado. Pero no es así.
Ernesto...
Le quería comentar un tema que es muy importante,
¿sí?
Tony. No lo he visto en las redes, y es que hoy en el Foro Navarra, el ministro de Justicia,
¿sí?,
el señor Juan Carlos Campo, pues ha dicho que pronto lleva al Consejo de Ministros la reforma del delito de sedición. Usted sabe que este tema estaba ahí.
Sí, sí, FATEMS.
Es muy importante esto, además, en relación a algo que le voy a decir, que no sé si es primicia, pero por lo menos para mí sí. Hoy ha empezado en el Tribunal Constitucional a verse el recurso de Jordi Turull. Y usted me dirá, bueno, con tantos recursos, Kaiser, ¿de qué me viene usted con Turull? Si hay miles de recursos ahí. Ojo. Vengo por algo concreto. Aparte de que son muchos motivos de recurso de Turull, son 300 folios, es la primera sentencia, Tony, que va a resolver un recurso contra la condena por sedición. Hasta ahora no hubo recursos que plantearan el tema central de la sedición y, por lo tanto, no se ha resuelto. Este es el primer tema. Y esto es muy importante, porque tiene que ver con lo que le comentaba antes de Campo. Y Campo ha dicho hoy que va a llevar muy rápido el tema al Consejo de Ministros. Lo ha dicho él con todas las letras. Será muy pronto cuando lo lleve al Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué tengo que decir yo sobre esto? Bueno, esto ¿es incompatible con el indulto? No. No es incompatible. El indulto va ahora por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se tiene que pronunciar. Ya sabe usted que al ser un indulto parcial, porque ellos han cumplido muchos años de prisión ya en relación a la pena, al ser un indulto parcial lo que diga el Supremo no es vinculante. El Supremo dirá su teoría y no valdrá más que un papel mojado, porque el gobierno no tiene ninguna obligación de hacerle caso. Pero, si vamos con el delito de sedición, eso ya es otra cosa. Porque ahí, como se tiene que aplicar retroactivamente, supóngase que se aprueba, Tony, la reforma del delito de sedición, y es un delito más favorable a reo, es decir, más favorable a aquellos que han sido condenados, por la cantidad de años que han sido condenados, eso se puede aplicar retroactivamente, porque es favorable al condenado, ¿vale? Eso mucha gente no lo sabe, porque la ley penal no se puede aplicar retroactivamente, salvo si es una nueva ley penal, como será esta, si es favorable al condenado. Y como va a ser favorable al condenado, por eso se hace la reforma, la nueva pena, por mucho que se rebaje, siempre tendrá un máximo y un mínimo. Y el que la tiene que aplicar es el Tribunal Supremo, Tony. La tiene que aplicar el Tribunal Supremo porque es el tribunal sentenciador, el que puso la condena. Y el Tribunal Supremo no tiene que aplicar una pena proporcional. Puede estimar que al rebajarse la pena legal, la gravedad de los hechos aconseja aplicar la nueva penalidad en el grado máximo. De modo que, el mensaje de Ernesto de Cádizer, hay que seguir con el indulto. Y el indulto es una decisión del gobierno. El Tribunal Supremo, el día que sea, del, no sé, el 10 de mayo, el 10 de junio, hace su informe, no es vinculante, dice que ellos no están de acuerdo con el indulto, va al gobierno y el gobierno en el primer Consejo de Ministros dice indulto para todos por lo que les queda de cumplir la pena. Recomendación de Ernesto de Cádizer.
Ernesto, tant de bo, moltíssimes gràcies.
A vosotros, adeu.
Alguna abraçada.